Yo estaba en la oficina y Vera Wang estaba ahí. Eso era quedarnos hasta las 5 de la mañana cosiendo las cosas en los trajes, porque era el fashion show en 2 días y Vera Wang sentada en el piso con nosotros. Yo quería hacer mucho freelance porque yo quería aprender de distintas áreas. Ese día me llegó un email que me dice, mira, Tyra Banks, amo tus piezas y se las quiere poner de una. Y llegué, empezamos a hacer una colección, armamos unas piezas para Tyra Banks, se las mandamos, las usó todas en The America's Next Top Model, creo que fue Season 21, sale como en 5 episodios usando los dips. O sea, yo de verdad no podía creer que ella amaba tanto las piezas. Ahorita me hiciste acordar que a mí Forbes me escribió justo por eso. O sea, todo eso para decirles que sí puedes hacer muchas cosas. Si tienes pasión, si tienes amor en lo que haces, si te gusta.
Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Martínez y hoy estamos en un nuevo episodio de Localness Podcast, hablando de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará con la industria de la moda en Venezuela. Bien sabemos que el arte y la moda son dos elementos que o están muy combinados o están bien agarrados de la mano, como le quieras llamar. Y alguien que lo sabe combinar es Jessie Dill. Jessie, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por tenerme aquí, de verdad, muy, muy agradecida de ser parte de esto.
No, yo muy feliz, en realidad. Jessie, para todas las personas que nos están escuchando, cuéntanos un poco. ¿Quién es Jessie Dill?
Ok, a ver, ¿por dónde comienzo? Bueno, yo soy Jessie Dill, soy una diseñadora de joyería. Además de eso, soy una vicepresidenta de una compañía de educación y tecnología, que es lo opuesto al diseño, pero los dos funcionan muy de la mano. Y además de eso, soy una artista multifacética, hago instalaciones de arte, hago joyas, como ya les conté, hago diseño de moda. O sea, donde haya arte, estoy metida.
Jessie, entiendo que a los 11 años fue tu primer contacto con la joyería a través de tu papá, que es maestro joyero. ¿Cómo se desarrolló tu niñez a través de esa creatividad? ¿O cómo utilizaste esa creatividad en el desarrollo de tu niñez?
Wow, súper buena pregunta. O sea, para mí la creatividad siempre existió en mi familia. O sea, la creatividad ha sido parte mía desde que tengo, o sea, uso de razón. Mi papá es una persona extremadamente creativa, aunque él dice que no se lo cree. Él es odontólogo y toda su vida ha participado en proyectos de arte. Y cuando tú le preguntas, papá, ¿tú eres artista? Él te dice, no, yo no soy artista. Pero siempre nos los transmitió a nosotros, a sus hijos. Pues mi hermano terminó siendo diseño gráfico, después diseño industrial, después diseño automóvil y yo diseño de moda. Entonces estuve ahí, pues crecí con eso alrededor mío. Como me preguntaste, las joyas empecé a los 11, más o menos, 11 por ahí, 10, 9, no recuerdo. Y era un hobby, o sea, era un hobby, agarramos cositas y armábamos, ¿sabes? Las pulseritas y las vendía en el colegio.
¡Epa! No me puedo sentir más identificada con este comentario.
Además, yo era de las que agarraba, me metía en la casa y que una botella y la vendía, ¿sabes?
Ya va, o sea, super fun fact, yo en el colegio también, o sea, yo hacía mis pulseritas y las vendía, hacía no sé qué y lo vendía, hacía lo que sea y lo vendía. Y nos agarró una época, pero creo que fue a todo el salón, donde bueno, queríamos vender de todo. Y yo era la que literalmente yo veía una pelota en mi casa y yo, esto como que está vendible. Y entonces yo me quedé, ¿dónde está la?
Igualita.
Y no, lo vendí.
Igualita.
Y una vez que nos citaron, ¿sabes? Tipo en la coordinación, a todo el salón. O sea, éramos 40 en el salón, nos citaron que sea 20. O sea, porque estábamos vendiendo cosas. Y era como que, bueno, señor, pero si yo tengo un alma de entrepreneur, o sea, no me puedes.
Bueno, ahí es donde se nota y salió el entrepreneurship, igualita. Sacaba las cosas de la casa y llegaba a mi mamá, ¿dónde están esas cosas? Y yo, ¡ay, las vendí! Pero
lo tiene Mariana en su casa.
Sí, se lo vendí a Mariana, que Mariana lo vendió después. O sea, no, pero siempre tuve como la parte creativa y la parte de business. O sea, muy desde chiquita. Y la parte de hacer las joyas con mi papá era una pasión de trabajar con mi papá, de hacer algo con él, o sea, uno cuando crece niño juega fútbol con su papá, ¿sabes? Dibuja, no sé. Y él y yo nos sentábamos a hacer joyas juntos. Y cuando crecí, le dije, bueno, quiero saber más, o sea, quiero aprender más, más de las pulseritas de las puquitas, con las florecitas. Le dije, quiero aprender a usar otros materiales, que nos fascinan los materiales además. Le dije, quiero metal, quiero madera, quiero cueros, quiero... Y él, yo no sé hacer eso.
¿Sabes? ¿Esto fue a qué edad?
Yo tenía por ahí como 12, 13 okay. años. O sea, que empezamos como a los 11 y a los 12, 13 ya quería...
Evolucionar.
Evolucionar. Y conseguimos una profesora, una joyera que también es venezolana, increíble, ella se llama Rafaela Torres, muy bella las piezas que hace. Y en ese momento daba clases y nos metimos en la clase juntos. O sea, y era divertidísimo, imagínate. Iba al colegio, salía del colegio y me iba a unas clases de joyería con mi papá, o sea, lo máximo. Y se metió mi mamá también en algunas clases, no en todas, y se volvió como un evento familiar. Y después mi hermano, ¿sabes? Obviamente.
Yo no puedo no estar aquí.
Yo no puedo estar aquí, pero él diseñaba más como que él hacía los dibujos más técnicos y cosas así. Eso ya era cuando tenía yo como 16 años. O sea, fue una evolución, pues. Y cuando yo tenía 17, que ya estaba en quinto año, mi hermano empezó a estudiar diseño industrial y se puso el más técnico. Y yo seguía creando mis joyas. Y nada, empezamos a combinar ideas entre los dos. Entonces nos quedábamos como hasta las 5 de la mañana trabajando. Yo estaba en el colegio y él estaba en la Caracas y tenía ideas. Entonces yo me sentaba con él y tenía más ideas y salían como más diseños de joyas, pero diseños de carros también. O sea,
era un mix de todo. Deja fluir la creatividad tal cual.
Exactamente. Y de ahí fue que nos dimos cuenta que teníamos una pasión por como las formas. O sea, más allá de que si yo hacía joyería, más allá de que si mi hermano hacía diseño industrial, había algo que nos conectaba y eran las formas que estábamos diseñando. Que muy locamente siempre llegamos a una forma muy parecida. O sea, yo no, para los que no conocen y conozcan mi joyería, es muy geométrica.
Bastante geométrica.
Sí, es muy geométrica, tiene muchos ángulos. La gente lo ve y dice que, ay, eso es un triángulo. Y yo digo, gracias, sí, hay unos que son triángulos, pero la mayoría de las formas dips tienen muchos más de 3 lados. O sea, tú los cuentas y tienen 8 lados, 6 lados, ¿sabes? 9 lados. Y la gente que, ¿en dónde están? Pero
claro, pero es un triángulo desfigurado, digámosle así.
Sí, sí. Pero sí, o sea, muchos, por ejemplo, los arcillos son triángulos. Pero ahí encontramos como ese mundo mutuo, o sea, entre nosotros como familia. Y eran las formas. Y todo llegó, o sea, todo eso viene de la creatividad de mi papá, que nos los metió sin darse cuenta de que éramos jóvenes.
Y cuando...
Cuéntala.
No, está bien. Cuando ya descubres esta pasión, bueno, por las joyas, por la creatividad, ¿ya las estabas vendiendo en ese momento? ¿O todavía era como un... lo hacemos porque it's fun y es nuestro hobby, es nuestro momento de estar en familia? ¿O ya a esos 17 años ya los habías empezado a vender?
No, en ese momento todavía era muy... O sea, sí vendía ciertas joyas, hacía más bisutería en ese momento, hacíamos como unas cadenas de plata que... las empiezas de cero, era muy diferente el estilo de lo que es de Deep Studio hoy en día, y sí vendíamos, pero era un hobby. O sea, en ese momento nunca pensábamos como que, ay, esto se va a convertir en una compañía que, sabes, vamos a crecer, que vamos a terminar. O sea, no.
Sí, pero yo creo que además esto es parte de la evolución. Después te vas a Estados Unidos, estudias en SCAD, cuéntanos, o sea... De hecho, en SCAD, creo que cuando te estabas graduando hiciste las pasantías con Vera Wang.
Sí.
O sea, que sé que le diseñaste las piezas para su colección en 2010.
Sí.
Entonces, cuéntanos un poco cómo fue. Y bueno, después para Ángel Sánchez también diseñaste la colección de joyas de primavera-verano 2013. Entonces, ¿cómo fue trabajar con estos grandes y diseñar, o sea, poder decir, mira, yo diseñé estas piezas, ¿no? O codiseñé.
Eso fue increíble. O sea, un sueño hecho realidad. Te voy a ir un pelín para atrás para darte un pelín, o sea, un poco más de contexto de cómo llegué ahí con ellas, pero yo desde que era chiquita hice joyería, como te estaba contando, con mi familia, pero yo siempre quería hacer diseño de moda y business. O sea, el negocio para mí era una parte crucial. O sea, yo necesitaba entender cómo se manejaba el negocio. Y busqué en muchas universidades aprender la parte del negocio del mundo de la moda. Y no existía en ese momento. O sea, era muy complicado. Tenías que estudiar o... business o diseño de moda,
claro.
Exacto. Y yo, bueno, vámonos por el diseño de moda, porque era muy creativa, porque me gustaba el diseño, etc. Y me voy para SCAR, estudio diseño de moda y hago un minor en business.
Ok. Juro, vamos a combinar estas dos. No, pero me parece súper interesante, sí. Ojo, porque muchas personas se van o solo por la parte de fashion design, porque bueno, capaz están solamente interesados en la parte creativa, o muchas se van solo para el business. Entonces, ese combinar los dos mundos yo sí considero bien importante, que si tú quieres crear una marca o quieres desarrollarte o quieres algo, a pesar de que, bueno, tú vayas a ser solamente el creative director, igual tienes que tener conocimiento de, conchale, noción de cómo se lleva el negocio. Entonces me parece como súper interesante.
100%. Y, o sea, para la gente que escucha esto, la parte del negocio es demasiado importante aprenderlo. O sea, uno puede ser creativo, pero siento que también tienes que ver todos los ángulos de cómo se maneja una compañía, o sea, desde la parte del negocio, desde la parte del marketing, desde la parte del branding, desde la parte, o sea, todo eso suma al brand que tú vas a establecer, o la marca, o el diseño, lo que estés haciendo. O sea, no siempre es una parte, son muchas. Y requiere de mucha gente también. Eso, muchas veces la gente piensa, ah, yo lo puedo hacer todo. Yo admito que en algún momento probablemente yo dije, ah, yo lo puedo hacer todo. Y no, la realidad es que no puedes. Uno necesita su equipo, gente que sabe eso. Por ejemplo, yo de marketing no sé nada. He tratado de aprender, imposible. Y bueno, uno tiene que saber también en qué área es bueno.
No, y además que bueno, si tu área es el diseño, entonces contratas a estos otros para claro. Tú poder desenvolverte de la mejor manera y sacar los dips.
Claro, y aprender también de eso. O sea, aprender con esta gente que
es especialista. Exacto. En su cosa, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, volviendo un poco a estudiaste diseño de modas.
Hice un minor en business.
Ok, en business.
Pero bueno, para eso. Y yo, como hablábamos, yo vendía las piezas en el colegio, tenía ese don de business ahí. Y nada, estando en SCAR, te dan la oportunidad de hacer pasantías para los créditos de la universidad. Y yo había empezado mucho después que la gente de mi promoción, por decir. Entonces yo estaba como un semestre atrasado. Y si tú haces esos internships, podías graduarte al mismo tiempo que todo el mundo. Y yo dije, oye, yo me quiero graduar con todo el mundo. Y además, la experiencia de hacer unos internships, de verdad que no hay nada como eso. O sea, otra recomendación es, si puedes trabajar en un momento temprano en tu carrera con alguien en ese, o sea, por ejemplo, en mi caso, en el mundo de la moda, lo recomiendo demasiado porque es donde más vas a aprender. O sea, la universidad, por supuesto, te va a enseñar cosas técnicas, cómo o sea, manejar ciertas cosas, pero cuando tú estás en el día a día de lo que es la carrera, exacto, lo que es el negocio, de lo cómo se mueve, es que tú te das cuenta, ah, ok, esto es así. Entonces, hice esas pasantías, la primera fue con Vera Wang, fue lo máximo, o sea, lo
máximo.
Qué
sueño trabajar con Vera.
Fue un sueño. O sea, yo cuando me aceptaron, yo decía, esto es un sueño, esto es verdad. Como que yo dije, ¿really?
Y, señor, si esto es un sueño, no me despiertes.
No, y fue increíble porque era un fashion house muy pequeño, a pesar que ella sea tan grande. Yo estaba en la oficina y Vera Wang estaba ahí. O sea, y ella me trataba a mí como cualquier otra persona ahí. Yo no era la intern, como que, ay, la intern, no. Ella venía, vamos a hacer esto, a veces venía que decía, ay, ¿quieres un café? Y yo dije, ¿really? Vera Wang me está pidiendo, ¿a mí? ¿Sabes? Como que yo te debería estar preguntando a ti por el café. Like, very humble, o sea, muy humilde. Y yo no sé cómo, de verdad no me acuerdo, ellos se enteraron que yo hacía joyas, yo me imagino que en conversación les conté o vieron alguna pieza que yo tenía puesta ahí.
Sí, bueno, uno cuando ya estás trabajando en el sitio empiezas a hablar de tantas cosas que ya ni sabes claro. Si lo mencionaste, si no lo mencionaste, si...
Seguro, ¿sabes? Sí, además ha sido...
No te digo social media porque en ese momento capaz, o sea, no estaba como en el Instagram, no, pero en conversaciones seguro salió.
Seguro y seguro tenía unas piezas puestas o algo. Y ella me dijo, ah, tú haces joyas. Ay, ¿quieres hacer las joyas para el fashion show? Y yo, por supuesto, ¿sabes? No, déjame pensármelo, ¿sabes? Claro, obviamente. Y me puso con una de sus diseñadoras en el momento y entre la diseñadora y yo empezamos a diseñar. Vimos piezas, armamos todas, eran como, no sé si lo vieron, eran como unas spiderwebs, uh-huh. Unas telarañas y había unas que eran unas flores. Y bueno, eso era quedarnos hasta las 5 de la mañana cosiendo las cosas en el los vestido, trajes porque claro. Era el fashion show en 2 días y Vera Wang sentada en el piso con nosotros. O sea, y eso para mí fue una experiencia espectacular. O sea, trabajar así con esa diseñadora tan cerca, tan accesible, que me diera el chance... Me abrió los ojos de una manera como que, hey, joyerías chéveres. Todavía en ese momento no pensé que iba a ser donde estoy hoy en día, ¿sabes? Yo seguía con mi I want ready to wear. Quiero hacer vestidos, quiero hacer trajes, quiero hacer suits, ¿sabes? Y pasé el próximo año y me toca otro internship que fue con Eli Tahari.
¡Wow!
El año después hice uno con Eli Tahari, increíble también, muy diferente. Eso sí, era una compañía mucho más grande. Yo estaba en un departamento bien específico que era en la parte de los cueros. O sea, okay, totalmente lo opuesto, otro, ¿sabes? Otro ángulo. Y en los embroideries. Entonces, mucho dibujar en patrones, mandarlos, ¿sabes? Ver swatches de, no sé, flores y cositas que le íbamos a poner a los patrones. Y muy separado de la joyería. Y luego, cuando llegué a mi senior year, hablando como en conversación otra vez, tuve de mentor a Zach Posen. Y Zach Posen me, como que en conversación me dijo como que, ¿por qué no le metes la joyería a tus diseños? O sea, porque yo diseñé unas formas muy geométricas en ese momento en las prendas. Hice como unas escaleras.
Seguimos viendo el patrón.
Sí, sí, sí. O sea, el patrón estaba ahí y, ¿sabes? Yo, joven, aprendiendo, no lo reconocía, pues.
Tal cual.
Y nada, hice como unos diseños con unas escaleras que me fascinaban y él me dijo, pero métele la joyería. Y en esa época, en SCAD, uno no podía, ¿cómo se dice? Cuando tú estabas estudiando diseño de moda, yo no podía trabajar con alguien en el exterior. Yo tenía que hacer toda mi colección yo. O sea, claro, si yo iba a hacer el embroidery, tenía que ser yo. Yo no podía buscar a alguien afuera y decirle, hazme el embroidery y mándame.
Claro, porque bueno, la idea es que demuestres lo que sí sabes hacer.
Exacto. Tenías que demostrar todos los skills. Hoy en día creo que ha cambiado un poco porque en verdad es bastante. O sea, era demasiado y era como que allá va, pero no todo el mundo tiene todos los skills y está bien. Y yo les pedí permiso como que, bueno, ok, si voy a hacer joyería, tengo que trabajar con mi papá, ¿sabes? No había pregunta y era como que eso es un proyecto que yo llevo haciendo con mi papá, yo no voy a hacer la joyería yo sola, pues. Y me dijeron, ok.
Wow, qué cool que lograste meter a tu papá en tu proyecto INSCAR.
Lo metí en mi proyecto INSCAR. Yo le dije, mira, yo voy a armar todo, el diseño es mío. Yo hice los technical designs, pero mi papá me va a cortar todas las piezas y las va a hacer él. Porque, y un side note aquí, una de las cosas más grandes que tenemos nosotros en el Deep Studio es que nuestras piezas están todas hechas por mi papá. O sea, todas las piezas de metal que tú ves en el Deep Studio las hace mi papá. No hay moldes, no hay alguien que viene y no, o sea, él corta cada pieza. Claro, obviamente con la edad ya va a llegar un momento que él naturalmente no va a poder hacer tanto, pero...
Pero bueno, buscas a alguien que él sea como el mentor. Exacto. Y que le vayan transmitiendo todo ese know-how.
Exacto.
Bueno, cómo hacer dips.
Bueno, a mí, o sea, conmigo y yo ahora a Mangan, a mi esposo, lo hemos enseñado. No, y se ha vuelto un proyecto familiar, pues, o sea, todos ahí ya. Pero, anyway, lo metí en el proyecto conmigo en SCAR, que fue un honor, además, poder decir como que trabajé con mi papá nuevamente. Me hizo todas las piezas, no sé si me acuerdo exactamente, pero creo que me cortó como 500 piecitas de metal. Eran unos palitos así chiquitos que yo tenía que coser para poder formar las escaleras. Entonces, era como un palito aquí, uno aquí, o sea, no. O sea,
una borradez, pero...
Una ingeniería ahí que yo no sé qué hice y que es bellísimo. Y bueno, y esa fue como mi experiencia con SCAR, pero todavía no había joyería. Aunque la metí dentro de las prendas.
Claro.
Pero todavía no había nacido de Deep Studio.
¿Te graduaste de SCAR en qué año?
Yo me gradué en el 2010.
Ok. Y en el 2013 aparece Ángel Sánchez.
Exacto. En el 2012 fue que trabajé con él. Okay. Para la colección del 2000.
Ah, para exacto.
Porque Spring, siempre es como...
Claro, exacto, el año... Uno, sí, seis meses antes.
Totalmente. A mí también me confunde. Y
que, no, no, sí. Solo que vi el año y fue como que, bueno, trabajaste con él en el 2013. No, fue 2012.
No, en 2012 empecé con él. Yo llegué, me gradué en el 2010. A las 2 semanas me fui a New York. Tenía ya un trabajo ya desde que me gradué con Eli Tahari. Trabajé ahí unos meses. Luego yo quería hacer mucho freelance porque yo quería aprender de distintas áreas. Sí, me quería. O sea, era parte de mí que yo quería aprender distintas cosas. Y de Eli Tahari trabajé con, no me acuerdo el orden exactamente, pero trabajé con Alejandro Ingelmo, que era un diseñador de zapatos en el momento, y le hice todo como el managing de la tienda. Entonces entendí un poco de merchandise y cómo vender y cómo manejar una tienda y PR y todas esas cosas, porque era chiquito, éramos él, la asistente y yo. Entonces aprendí, vine de una
compañía. ¿Poderas donde sea?
Donde sea. Yo fui de una compañía grande a una chiquita, como que vamos a aprender un poco de todo. Trabajé después con Gap y Banana Republic, totalmente lo opuesto a todo esto. Y Uniqlo. En Uniqlo hice los trend settings, hice mood boards, hice todo eso. Okay. En Gap y Banana Republic hice los technical flats, que es como el dibujo técnico de la ropa.
De producto,
exacto,
claro.
Que se le manda a la gente que te va a hacer la ropa. Exacto. Y ahí, como puedes ver, fui aprendiendo un poquito de cada ángulo a ver qué me gustaba.
Si algo, como me pueden decir a mí, sal de la universidad y cuál es el consejo que me darías, es como aprende de todo.
De todo.
O sea, si tú quieres estar en fashion, mete en fashion, pero desde absolutamente todos los ángulos.
Importante.
Exacto. Haz marketing, haz visual, haz los flats, haz el diseño, o sea, como que combinen todo para que después tú, después de que agarres 2, 3, 5 años en esto, es como que, no, esto es lo que me despertó la chispa.
Exacto.
Y tú de repente estás, o sea, después me imagino que hiciste otro donde de nuevo entró la joyería y fui que, esto me despierta, aquí es y aquí
literal,
me quedo.
Literal. Y o sea, lo que estás diciendo me parece muy importante, que quien sea que esté queriendo hacer una carrera, en este caso en la moda, si tienes la oportunidad, trata, como estábamos hablando, trata de hacer cada ángulo para tú de verdad ver qué es la parte que más amas. Ahora, hay gente que ya lo sabe de una, o sea, todos somos distintos,
sí.
Pero sí creo que al trabajar en varios ángulos aprendes muchas cosas distintas que capaz no harías si no tienes esa experiencia, ¿no? Entonces, yo lo súper recomiendo, ese fue el camino que yo tomé. O sea, yo también conozco amigas que tomaron el camino de directamente ir a diseñar y les fue muy bien, o sea, les encantó también, así que eso también es... Por cada quien, mi recomendación es sí, prueba a cada lado, porque nunca sabes.
Exacto.
Y bueno, y fue así. Donde terminé después fue con Ángel Sánchez, que me encantó trabajar con Ángel Sánchez. Hice mucho embroidery ahí. Y él también sabía de que mi papá y yo hacíamos joyería. Y me dijo, tú me quisieras diseñar una colección para, ¿sabes? Para el
runway.
Para el runway que va a salir. Y yo, bueno, claro, ¿sabes? Por supuesto.
¿Dónde firmo?
Sí, que ¿qué hago? Y él también, no sé, o sea, muchos de los trajes de Ángel Sánchez también tienen mucha geometría, muchísima. O sea, son bien elegantes, pero dentro de ellos los cortes, donde tú ves como el coso, las costuras, tienen muchos ángulos. O sea, había algo ahí que cuando lo vi yo conecté y diseñé, ahí fue cuando nació The Deep Studio. En esa época se llamaba Jesse Deep porque, bueno, como... diseñador, mi nombre.
Sí.
Y yo dije, ¿sabes llamar Jesse Deep? Anyway, en ese momento. Y saqué estas formas, saqué dos de las formas Deep, las diseñé, que hacían un corazón. O sea, cuando las juntabas hacían un corazón, pero eran como dos shapes bien geométricos que podías separar y jugar con ellas. Y unas pulseras, hice unos cuffs inmensos, geométricos, con mi hermano, que estaba trabajando en una compañía de carros en esa época, y los hizo con el foam que hacen los moldes de los carros.
Okay.
O sea, ¿sabes? Los carros a veces los diseñan y los hacen en tamaño a escala real, pero es un foam que se pone durísimo. Bueno, con ese material, él hizo estas pulseras increíbles y las pintó con la pintura de carro. Demasiado cool. O sea, yo fascinada las tengo. Y se las enseñé a Ángel y él quedó fascinado porque combinaba mucho con su
estilo.
Pues, y en ese momento llegó Rafael Barrios también y le diseñó unas piezas para los mismos vestidos. Entonces, y Rafael Barrios siempre ha sido una súper inspiración para mí. O sea, cuando tú me preguntas, ¿quién te inspira como artista? O sea, lo que más me inspira no son diseñadores de moda, que bastantes me gustan. Han sido artistas, que sí, Rafael Barrios, Juan Miró y cosas así. Y poder trabajar con Rafael Barrios, o sea, yo casi me desmayo. O sea, ¿qué? Voy a trabajar con él. Y yo le armé todas las joyas en ese mismo fashion show, pusieron las joyas de Rafael Barrios y las pulseras de Deep.
¡Wow!
Y ahí nació The Deep Studio, pues. O sea...
Antes de comenzar o de entrar en esta etapa de The Deep y hablar un poco de dónde estás ahora, ¿cómo te llevas con los materiales? Porque, a ver, en The Deep tú experimentas muchísimo. Sí. O sea, por lo menos ahorita, esto es un preview de la nueva colección. Estás usando metal, pero por lo menos en la colección pasada y en lo que te vimos el lunes, tenías acrílico. Ahorita me estás diciendo que has jugado con foam, has utilizado el cuero. Bueno, aquí es un match entre el cuero y el metal en realidad. Entonces, ¿cómo te llevas con ese juego de materiales?
Bueno, amo los materiales, amo probar, o sea, cualquier material que exista me gusta probar, porque hay demasiados, o sea, hay demasiadas cosas que uno puede hacer con distintos materiales. Uno piensa en joyería y piensa oro, piensa plata, piensa metales finos, que muy bellos, pero para mí siempre fue como que, ¿cómo llevo eso a otro lugar? O sea, más allá de usar los metales que ya conocemos, ¿cómo lo llevo a algo más moderno? ¿Con qué puedo probar? ¿Cómo lo mezclo? Y ahí salió el acrílico. El acrílico es como, o sea, la gente le dice un plástico, pero es como plástico, y es un material que dura muchísimo, muchísimo, pero es bien difícil de trabajar. No es fácil trabajarlo, no sé si saben mucho el acrílico, pero tú casi que lo tocas y la broma ya está rayada.
Ok, sí.
Es complicated, pero es muy bonito. No es, la gente, o sea, no es un material económico, pero juega muy bien con los... A mí me parecía que jugaba muy bien con los metales y me encantó. Entonces empecé a trabajar con los acrílicos, con los metales. Luego me fui por la madera. Amo la madera y empezamos a hacer dips en madera.
¡Uy, qué bello eso, madera!
Divino.
Me puedo morir.
Y hemos, o sea, recolectado madera de todos los lugares, porque eso es otra gran parte de nosotros. A nosotros no nos gusta, o sea, por supuesto hay que comprar a veces materiales nuevos, pero nos gusta mucho usar materiales reciclados, lo que lo llamamos el upcycling. El servicio.
Ajá.
Exacto. Muchas compañías grandes, por ejemplo, cortan una mesa y les sobra un pedazo de madera y eso lo botan. Nosotros recolectamos esos, bueno, lo que sería un desperdicio para otra gente, y lo convertimos en otra cosa. O sea, como dicen por ahí, la basura uno es el tesoro de otro, ¿no?
Y qué maravilloso en realidad poder hacer estas piezas, que son bellísimas, aparte, con un material que pudo haber quedado en nuestro planeta solo.
Exacto.
Dando vueltas por allí, ¿no?
Exacto, y eso a mí me rompe el corazón, yo no puedo con eso. Entonces, muchos de los acrílicos, por ejemplo, que usamos, vamos a estos lugares grandes y le decimos, bueno, ¿cuáles son los retazos que no van a usar? Porque la gente no quiere usar un pedazo de acrílico rayado, porque, ay, se ve feo, entendido. Pero nosotros tratamos de buscar la manera de hacerle upcycling. Hay cosas que tú le puedes hacer al acrílico para hacerlo ver mejor. Y mucho de nuestros proyectos así, igual con los metales. O sea, nosotros de cada restico de metal que queda, lo guardamos y hacemos otro dip. Estos, por ejemplo, estos zarcillos, no sé si te puedes dar cuenta, tienen tres metales diferentes que combinamos.
Ay, yo pensé que era color, o sea, no, que era que lo habías pintado.
No, son tres metales diferentes que soldamos.
¿Qué?
De retacitos que salieron de la pieza más grande que hicimos. Entonces, para nosotros los materiales, el reuso de los materiales, como te digo, el upcycling de los materiales es gran parte de nosotros, desde antes de Deep Studio, de cómo somos de persona, hasta hoy en día lo que es de Deep Studio, pues. Okay. O sea, hasta con la ropa. O sea, yo uso ropa, upcycled, always. Y es importante, yo siento que upcycling es muy importante.
Ahora sí, llegamos a The Deep. Cuando nace The Deep, nace como una marca de joyería. Bueno,
sí.
Todavía es una marca de joyería muy geométrica, muy artística, muy statement, porque no son piezas... Bueno, los zarcillos en realidad son estos que tienes. Son como delicaditos,
sí.
¿No? Pero normalmente The Deep es como... O sea, quiero usar The Deep. Pero también entiendo que tienes otros proyectos, todos combinados en el arte, todos combinados en la geometría. O sea, por lo menos con The Deep haces exposiciones, instalaciones como de arte en sí. Y con esta instalación de arte, me enteré, gracias a una fuente confiable, a.k.a. tu mamá, que los llamaron para hacer una instalación en el Museo del Niño en North Carolina.
Sí,
cuéntanos cómo es ese proceso. O sea, qué emoción en realidad ver tu instalación en algo tan icónico como es un museo.
Increíble.
O sea, y bueno, para niños, o sea, tú que eres una marca tan creativa y tan artística.
Sí, no, o sea, ha sido un sueño. O sea, yo, o sea, The Deep Studio, como estábamos hablando, ha sido de joyería, pero con el cuento, o sea, que te he estado contando, y todo el trabajo que he hecho con mi familia, el diseño siempre ha existido, o sea, más allá de la joyería, ¿no? Como que hemos hecho muchas cosas en design, en arte, y ha sido gran parte de nosotros. Entonces, en un momento llevamos The Deep Studio a Object Design también, o sea, hemos diseñado, por ejemplo, coasters para la casa, servilleteros, o sea, como...
Yo necesito ver una mesa Deep.
Hicimos una mesa Deep también, la hice con mi hermano, bellísima, o sea, una cosa espectacular que es modular, porque eso es otra cosa con nuestros diseños, a nosotros nos encanta hacer las cosas modular, o sea, que tú una pieza te la puedas poner no solo de una manera, sino de varias maneras, o sea, yo, por ejemplo, este collar es un bolero, entonces me lo puedo poner arriba, pero te lo puedes poner abajo, entonces te lo puedes wrap, o sea, un ejemplo, ¿no? Y era muy importante para nosotros. Entonces, el arte del diseño siempre ha sido parte de The Deep Studio, aunque es reconocido como joyería. Luego me caso con Mangan, que es lo máximo, y él es un artista plástico y él hace arte con su papá también, irónicamente. Es más, cuando nos conocimos, así
wow,
fue como
el... Okay, el match.
Ese fue el gancho. Y que yo trabajo con mi papá. Ah, yo trabajo con mi papá. ¿Qué? Y los dos, ¿sabes? Olvídate.
El destino está
sí,
está
sí, muy loco. Muy loco. Y los dos, ¿cómo trabajas tú con tu papá? Anyway. Interesantemente, él trabaja con su papá en arte. Ellos son, como te decía, artistas plásticos. Y, obviamente, al casarnos, los dos mundos se empiezan a mezclar. Y ahí sale Deep Korma. Y Deep Korma es la combinación del mundo de Ikorma, que es el proyecto de Mangan con su papá, y de Deep, que es el proyecto que empezó como yo y mi papá. Y ahí hacemos instalaciones de arte. Entonces, cuento largo, pero para llegar a cómo llegué al museo, claro, es porque esas instalaciones de arte que hemos hecho Mangan y yo, nos ha ido muy bien, o sea, hemos hecho instalaciones, por ejemplo, para Isle of Light, que es un festival en la República Dominicana, hicimos una instalación en Showfields en New York, en Soho, y se empezaron a reconocer, y este museo vio nuestras instalaciones y quedaron fascinados porque es muy colorido, es muy... te atrae, pues, o sea, y hacemos que la gente pueda tocar el arte, es muy engaging, y nos llamaron. ¿Quieren hacer una instalación para el Museo Niño? Por supuesto, claro que sí. Y lo hicimos ahorita, abrieron ahorita en febrero.
Okay.
Es una instalación fija, o sea, va a estar ahí para siempre. Y fue creado para lo que llaman los early learners, o sea, los niñitos desde 0 a 3 años.
Okay.
Y son como unas nubes de colores que te dan paz y pintan el cuarto con colores y son con las formas geométricas de Deep. Y con los labios de Ikorma, y así.
Y así hiciste mixing, mezclaste sí, las dos cosas.
Sí.
¿Cómo es trabajar con tu familia? Porque tienes a tu... O sea, tipo, desde muy chiquito trabajaste con tu papá.
Sí.
Después entró tu mamá, bueno, como que un poquito. Con tu hermano siempre has trabajado, ahorita con tu esposo. ¿Cómo es? O sea, sabemos que las empresas familiares tienen sus pros y sus cons. ¿Cuál
como
ha sido
todo.
Tu experiencia trabajando con tu familia?
En verdad, lo máximo. O sea, para mí, trabajar con mi familia es lo máximo... Como dices, tienen sus pros y sus cons, no es fácil. Es más, yo creo que es más difícil porque, ¿sabes? La conexión de familia, las opiniones de familia, ¿sabes? No es como que, ay, somos empleados trabajando juntos, sino, bueno, es más confianza.
Claro.
Pero para mí ha sido una experiencia increíble. Además, yo desde muy chiquita estaba trabajando con mi familia, entonces ya he estado acostumbrada a eso y me encanta. Y todos... somos parte y todos damos ideas y todos nos escuchamos y todos somos, o sea, yo manejo toda la parte del business, pero entre todos lo hacemos todo, pues, o sea, The Deep Studio no funcionaría si no fuéramos todos, o sea, cada uno de nosotros tiene gran parte, mi papá hace las partes de metal, tiene sus ideas, la creatividad, trae los materiales, mi hermano también hace mucho el diseño, la parte técnica, trae los materiales, él corta todas las piezas de acrílico y las corta mi hermano. O sea, todo es muy hecho en casa. Mi mamá ha sido la modelo, ha sido...
Bueno, no, pero ¿qué modelo?
Mi papá ha sido la modelo, ha sido la que maneja el negocio aquí. Ella sale cuando hay eventos y se pone ella a vender sus dips aquí. Ella es muy, muy pilas puestas en
demasiado.
Eso. Y maneja y nos maneja a nosotros. Ella es la que pone el orden. Y bueno, y con mi esposo también ha sido increíble. O sea, él se metió en la marca como si fuera de él. O sea, él se mete en el estudio a cortar las piezas Deep de metal también. Él se pone a venderlas, me hace todos los gráficos, todas las ilustraciones Deep. O sea, es muy bonito, es muy bonito trabajar en familia cuando todos creemos tanto en el proyecto, porque todos les damos el 100% al proyecto.
La verdad que es un proyecto muy creativo, entonces creo que esa parte de la creatividad también hace que no es como que, bueno, estamos en un negocio de lo que sea, y es números, y es empresa, y es tal, que sí, también obviamente es parte de...
Partes.
Pero esa parte creativa creo que nos hace como conectar un poco más con lo que es el propósito de la compañía o el propósito de la marca.
Total, total. Y todos, o sea, muy locamente, todos conectamos demasiado con las formas, pues. O sea, las formas que te llevo...
Está en la sangre.
Está en la sangre.
Está en la sangre.
Está en la sangre. Y cuando tú ves, mi papá, cuando era joven, él hacía esculturas. Hizo esculturas, como
pero
te digo.
Artista. Pero según él, no es artista.
No es artista. Se ganó casi el segundo puesto en una escultura, no me acuerdo en qué año. En verdad debería acordarme, en 1972 creo que fue, se ganó segundo puesto por una escultura que él hizo aquí en Venezuela.
Wow.
Que si se hubiese ganado el primer puesto, iban a construir la escultura en tamaño casi que edificio, o sea, una cosa inmensa, y él todavía, yo no soy artista, así que papá, tú eres artista. Pero en esas formas que él hacía en esa época, existía esa geometría. O sea, eran muy orgánicas, pero también existía la geometría. Entonces, yo crecí viendo eso, y de ahí salió, pues.
Sí, yo creo que es como todo un hilo conductor que vas viendo desde chiquita, que lo vas desarrollando y que al final es lo que terminas haciendo en cualquiera de tus áreas, porque estoy segura que si de repente ya no estás deep y sale algún otro proyecto, la geometría va a estar presente allí.
100%.
Entonces, ya hablando de este hilo conductor, como una retrospectiva de la vida, ¿qué es lo más bonito que te ha pasado en tu carrera? O algo así que tú digas... Conecto demasiado con esto, lo quiero contar. ¿Alguna experiencia que nos quieras contar?
Ay, tengo demasiadas que voy a preguntar. Es que demasiadas. A ver, una cosa que me pasó que para mí fue muy inesperado en el momento fue cuando, y muy bonito, fue cuando empecé The Deep Studio, estando con Ángel y eso, de la nada. Yo estaba aquí en Caracas, era diciembre, yo cumplo también en diciembre, y cumple el Día de los Inocentes. Entonces, pero te cuento esto porque ese día me llega un email que me dice, mira, Tyra Banks, amo tus piezas y se las quiere poner. Y yo leo el email y yo...
Sí. Esto es algo del 28 de diciembre,
sí, sí,
esto
sí.
No pasa normalmente.
No, y que esto es mentira, pues alguien me está fastidiando. Y no le paré el email. Pasan dos días... Antes de Año Nuevo, me vuelve a llegar el email. No, de verdad, estamos súper interesados. Claro, es diciembre. O sea, yo, qué raro que me estén escribiendo en diciembre, por favor. No, que está súper interesada. O sea, era que sí, una oración. Tyra Banks is really interested in your pieces. Y yo, wow, ok. Me metí, hice el research de quién era esta persona y era la estilista de Tyra Banks. Y yo le dije, vamos, de una. Y llegué, empezamos a hacer una colección, armamos unas piezas para Tyra Banks, se las mandamos, las usó todas en The America's Next Top Model, creo que fue Season 21, sale como en 5 episodios usando los dips. O sea, yo de verdad no podía creer que ella amaba tanto las piezas, porque, o sea, ella se ha podido poner miles de otras piezas. 5 episodios sale, en una sale con un cuff, en una sale con uno de los statement pieces, que era metal y acrílico, en otro sale con los zarcillos, o sea, yo...
Es que es lo que te digo... O sea, me parece increíble y wow. Pero es que The Deep Studio es así. O sea, The Deep Studio no es como, bueno, me voy a poner el collarcito mega sencillo, no. Es como, quiero hacer un llamado de atención con mi joyería y me voy a poner The Deep. O sea, por lo menos aquí, los cuffs que tienes puestos ahorita, los sí, momento publicitario.
Yes.
¿Sabes? Los collares, el anillo, o sea, tipo, todo es como, it's a lot.
It's
entonces,
a lot.
Es como... O sea, para este tipo de target, creo que vende muchísimo y la gente lo quiere usar.
Sí, es un statement. Y más allá de, o sea, algo que he aprendido con la marca. Bueno, eso fue una experiencia bella. Y una cosa que aprendí en la marca ahí, más allá de que son unos statement pieces, y en verdad tú reconoces las piezas deep. Cuando tú lo ves, tú dices un deep.
7 kilómetros, claro.
O sea, me ha pasado, ese es otro cuento bonito que me pasó una vez. O sea, más allá de una persona famosa, una vez una amiga mía llegó y me dijo como que, no sabes lo que me pasó el otro día. Y yo, ay, ¿qué pasó? Estaba caminando en la calle y una persona random en Nueva York, en la mitad de la calle, ay, eso es un deep. Y yo estaba empezando, o sea, yo tenía maybe 2 o 3 años con la marca. O sea, yo no entendía que esa forma podía haber llegado, ¿sabes? Tan allá. Ay, me pararon en la calle que si yo tenía un deep puesto. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Nos sentamos, empezamos a hablar, se volvieron amigos, o sea, y se, trabajaron juntos, o sea, más allá de que hacemos estas joyas, conectamos, para mí ese momento fue realizar que conectamos a gente, que para mí es demasiado bello, o sea, para mí...
Que bueno, es el valor de la marca, sí. O sea, es la conexión, bueno, desde tu familia, pero uno de los valores de tu marca es conectar personas.
Literally. Más allá, exacto, es eso. Y gran parte vino de esa experiencia con esa amiga mía. Yo dije, no vale, pero qué bonito que un diseño, que una forma, que una marca que estoy tratando de armar, lo que más hace es conectar a dos personas. Y esto fue un cuento de miles que tengo, o sea, de verdad.
¿Sabes? Yo sí considero que una marca lo logró cuando la gente reconoce sus piezas. O sea, cuando ese ADN está tan sólido que tú lo ves en 8 kilómetros y tú, ah, eso es un Jeep, o eso es un tal, o eso... O sea, ahí tú dices, mis bases están sólidas.
Sí, en verdad sí.
Y la última pregunta, Jessy. un momento de tu carrera, uno de esos baches que tú dices, ¿será que me voy a poder levantar? Un momento bien retador.
Sí, o sea, ok, uno de esos que te tumban hacia el piso.
¿Tumban?
Sí, sí, sí. nos pasa a todos, por supuesto. Hubo un momento en mi carrera donde me dejaron ir, como nos puede pasar. Estaba trabajando en diseño de moda. En ese momento en donde estaba trabajando, era un poco tóxico el ambiente, o sea, estabas trabajando con una gente que no quería verte emprender, sino más bien tratando de competir contigo. Y hey, la competencia también es importante, ¿no? Porque la competencia nos lleva a ser mejor, o sea, no es negativo. Pero en ese momento no era ese tipo de competencia.
De competencia.
¿No? Y bueno, me dejaron ir y bueno, ¿sabes? Cabeza abajo, está bien, no pasa nada, uno aprende de esas experiencias. Y estaba viendo en New York. Y yo dije, bueno, no sé qué voy a hacer. O sea, ¿será que dejo el mundo de la moda en ese momento súper desanimada? ¿Voy a dejar las joyerías? Natural, ¿no? Somos seres humanos. Me sentía muy, muy defraudada, por no decirlo de otra palabra. Y me salió el trabajo en el que estoy hoy en día, que es en la tecnología, que no tiene nada que ver con la joyería, y ni el diseño de moda ni nada. Pero me hizo ver un lado muy distinto a lo que es trabajar con equipo, a lo que es trabajar con gente que todos se reúnen para hacer una aplicación que va a ayudar a niños a aprender más, ayudar a profesoras a enseñar mejor, a gente a leer mejor. Y eso me llenó tanto que yo dije, wow, o sea, qué loco, como de algo que te baja, algo te sube tanto. Y en ese trabajo me dejaron, o sea, mi negociación fue, ok, yo voy a trabajar aquí, pero yo no voy a dejar de hacer mi joyería y yo necesito días para hacer mi arte, para hacer la joyería, para meterla de Deep Studio, porque es mi pasión. Y mi jefe, hoy en día un partner, me dijo, por supuesto, vamos. Y él dejó que yo siguiera trabajando con Ángel Sánchez, haciendo joyería, y fue lo que me motivó, o sea, de verdad. Y yo sigo trabajando ahí. O sea,
qué importante es conectar con personas, sean o no los que trabajan contigo, o sea, sean o no de parte de la moda o que estén motivados por la industria de la moda, que igual crean en ti. Es como que, bueno, te quiero tanto en mi empresa que vas a estar, pero también creo en tu potencial externo de que también te voy a dejar ser, porque, bueno, también sabemos que en algún punto, ¿sabes? The Deep sigue creciendo como está creciendo y ya no vas a trabajar aquí, puede ser, ¿sabes? Entonces, y... Bueno, sé que dijimos que íbamos a cerrar, pero quiero tocar un punto importante. que es que muchas veces, o sea, por lo menos cuando nosotros estamos empezando o no tan empezando o lo que sea, tenemos como 80 trabajos.
Sí.
Es como que, bueno, yo estoy aquí en Locales, pero tengo esto, pero hago esto, pero... ¿Sabes? Y me saco la manga. Y entonces conoces a otro dueño de una marca o otro director creativo y tiene 8 trabajos más. Y entonces la gente piensa que así, capaz, es siempre en el inicio. O sea, estamos acostumbrados a que siempre el que está empezando tiene 80 trabajos para poder mantener su marca o su empresa que está allí iniciándose, no sé qué, pero aparte tiene como que los trabajos con los que se mantiene, ¿no? Y te vemos a ti, vemos como que todo este background y también vemos como que, bueno, está The Deep, pero también está en las instalaciones, pero también está esto, pero también está la compañía de tecnología. Entonces, un poco ese ecosistema, digamos, de que podemos hacer mil cosas y
sí,
una cosa no nos priva de la otra. ¿Qué comentario tienes al respecto?
Sí, o sea, y ahorita me hiciste acordar que a mí Forbes me escribió justo por eso, porque yo tengo este trabajo, que llevo 12 años en este trabajo, soy como les decía, la vice president de la compañía hoy en día. Tengo The Deep Studio, tengo las instalaciones artes con mi esposo Deep Korma, y también tengo Rarre, que es una marca de ropa y de discos.
Pero esto no lo sabía yo.
Ah, sí, esto lo tengo de saber. Pero, o sea, todo eso con decir, sí, Rarre es lo máximo. Está basado en París y es una discografía de solo mujeres, solo vinil, es música y ropa. Entonces, yo sí seguí diseñando la ropa en Rarre, es R-A más R.
Ok.
Y, o sea, todo eso para decirles que sí puedes hacer muchas cosas. Si tienes pasión, si tienes amor en lo que haces, si te gusta, si estás trabajando con un buen equipo, que eso es una de las partes más grandes, estar en un buen equipo, que te va a empujar, lo que me decías, que van a creer en ti, que te van a dar la oportunidad de hacer las cosas que tú amas, que, oye, van a estar ahí agarrándote la espalda si los necesitas. Eso es tener un buen equipo, y eso lo puedes tener en muchos lugares. O sea, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser tus amistades. Si tú tienes ese apoyo, de verdad puedes hacer lo que tú quieras. Y tener el, ¿cómo se dice? El drive.
La motivación, ajá, digamos.
Bien Spanglish.
Sí, sí.
La motivación para hacerlo.
No es la traducción exacta, pero es como el contexto.
Pero es eso, es eso. Y, hey, como les decía, somos seres humanos. Hay días que yo me levanto y no quiero hacer nada, porque es natural. O sea, yo no me voy a sentar aquí y decirte, yo todos los días estoy motivada. No, yo hay días que no. Pero cuando encuentro esa motivación otra vez, me doy cuenta que en verdad amo todo lo que hago y le pongo mi 100% a todo. Y no es fácil todo el tiempo. O sea, para la gente que está ahí, no es y que todo es flores y todo es bello. No, hay cosas de negocio, cosas que uno tiene que enfocarse, pero sí es posible, pues. O sea, de verdad, sí es posible.
Bueno, y con este mensaje nos despedimos el día de hoy. Gracias, Jessy, por estar acá. Gracias. Por compartir tus experiencias, por compartir tu experiencia. Y bueno, por dejarles este mensaje a todas las personas que nos están escuchando.
Gracias, gracias por tenerme y gracias por, en verdad, tener The Lokunes, que me parece que es increíble lo que estás haciendo, especialmente aquí en Venezuela.
Ay, gracias. Y gracias, uno, a ustedes por escucharnos y a nuestros productores, Jace Rebolledo y Gabriel Durán.